Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, acá en FM Cultura 97.9. Durante una hora te vamos a acompañar con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde un poco calurosa, húmeda, con 32 grados 9.
32.9.
De sensación
térmica. ¿Perspectivas de lluvia, tal vez?
Sí, por la noche.
Bueno, entonces nos vamos a tener que apurar porque tenemos la presentación de un libro.
Ah, qué buena tarde, pues, ¿no? En este horario tenemos dos invitados de lujo y después también vamos a una presentación.
Ya están en el estudio, ¿no? Los invitados de hoy.
Sí, sí, nos están esperando.
Muy bien.
Y tenemos después una presentación también con alguien que queremos tanto y una poeta de aquellas.
Así es. Vamos a estar en la presentación del libro El Día de la Vida, de Clara Fernández Moreno. Van a acompañar las hijas, Clara y Carmen Vasco. Bueno, estaré yo también acompañándolo junto a un grupo de poetas. ¿Y esto sabes dónde va a ser? En el Café Montserrat.
Imaginaba.
San José 524.
¿A partir de qué hora?
A partir de las 19.
Bueno, entonces están todos invitados a la presentación del libro de Clara Fernández Moreno. Recordamos que es la hija de Baldomero Fernández Moreno, la hermana de César.
Y de Manrique.
Y de Manrique.
Muy bien. Y también vamos a ir invitando a nuestros oyentes, porque el viernes 7, a las 20 horas, vamos a cerrar el ciclo 2012 de nuestro café literario Antonio Liberti. Esto que también venimos realizando hace tantos años en el Café Montserrat.
Justamente vamos a festejar los 20 años.
Va a ser la segunda parte del festejo, así es. Vamos a festejarlo esta vez en conjunto con el Café Montserrat, que también cumple este año 20 años. Bueno, habrá música, va a presentarse el libro de Rocco Incardona, que en este caso los que van a estar a cargo de La Luna Congelada, el libro tal que acabamos de mencionar, van a ser Héctor Miguel Angeli y Paco Pepe Díaz Alejo. También va a haber lectura de poesía. Nos van a acompañar en una ronda de poesía para celebrar justamente estos 20 años Carlos Barbeglia, Luis Benítez, Martín Andrade, Marco Silver, Norberto Barleán, Rubén Balseiro, Nora Nardo, Magdalena Donofrio y Elisa de Gistani. Así que bueno, los esperamos el viernes próximo a las 20 horas en San José 524.
Interesante, interesante también recordar, ¿no?, qué pasó la semana pasada, el evento que hubo de Video Bardo junto también a Generación Abierta, las lecturas de poesía, lo que se vio también de video poesía, las instalaciones, las performances, ¿no? Todo lo que se desarrolló, toda la movida cultural que comenzó en el Palais de Glass
el martes pasado
con lecturas de poesía que escribieron para la tierra, ¿no? Que se hizo en la Plaza Francia,
justo enfrente del Palais de Glass. Hizo una lectura colectiva,
sí,
¿no? En uno de los árboles, hermosos árboles que hay en Plaza Francia, ¿no?
Y bueno, y a partir de allí, luego con la inauguración en el
Palais de Glass,
continuamos la Biblioteca Nacional, también en la fábrica
en el Malva,
o sea que fue algo muy interesante, donde bueno, hubo una movida de artistas también extranjeros, no solo nacionales sino de otros países, muchos europeos que se quedaron maravillados por toda Buenos Aires y bueno, y por lo que encontraron acá de valioso, ¿no?
Sí, hubo performance, hubo videoarte, videopoesía. Todos videos en general de corta duración, generalmente son entre 2 y 5 minutos, salvo algunos que duraban un poco, que eran un poco más extensos, ¿no? Pudimos apreciar, bueno, un poco también esta posibilidad de ver de diferentes lugares del mundo, ¿no? Nos posibilita ver también las diferentes costumbres, ¿no? Las diferentes culturas como aparecen implicadas en un video, ¿no? Y después también mencionar que el jueves pasado también tuvimos junto al grupo Travesías Poéticas un nuevo encuentro. En este caso fue para en la Alianza Francesa de la calle Córdoba, fue para tener presente a todo un grupo de poetas franceses contemporáneos, ¿no? En la cual bueno, hubo lecturas traducidas al español y también lecturas en francés, y bueno, es un nuevo modo, digamos, de seguir con esta idea de intercambio con Francia-Argentina, ¿no?
Un intercambio tan importante, un intercambio cultural, una comunicación diferente que es a través de la poesía, donde hay un público que también no solo es poeta, sino que se acercan con otros intereses a escuchar poesía francesa.
Claro, es verdad. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora vamos, antes de tomar contacto con nuestros invitados, a el encuentro con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Adelante, Charlie, por favor.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Y hoy me propongo tratar de esclarecer un término que seguramente habrán escuchado en otros programas, ¿no? El concepto de obra de arte aurática. Ese concepto que Walter Benjamin manifiesta tan claramente en los escritos que dio origen a su obra, la obra de arte en la era de su reproducción técnica. ¿No es cierto? Pero bueno, para antes de hablar del concepto de Walter Benjamin, yo me pienso que tendremos que aclarar un poco qué es el qué estamos cuando hablamos de aura, de qué estamos hablando, ¿no? Creo que cuando hablamos de aura hablamos de ese elemento envolvente, de ese elemento que potencia la esencia en la obra de arte. El aura de la obra es ese es el único elemento o componente que puede hacer que la obra sea, según palabras de Walter Benjamin, un objeto único e irrepetible. Y yo insisto mucho con estas palabras de Walter Benjamin: unicidad, objeto único, objeto irrepetible, porque realmente es lo que le confieren a la obra su carácter aurático. Ese carácter aurático que muchas veces se percibe cuando hablamos de magia en una obra o cuando hablamos de invisibilidades poéticas. Y volviendo un poco a este concepto de obra de arte aurática, pensemos en uno de los ejemplos que nos propone Walter Benjamin, que es el de la fotografía, ¿no? Que es uno de los ejemplos más característicos de este pensador. Él manifiesta una fuerte y dura crítica acerca de cómo el arte de la fotografía o en el arte de la fotografía se destruye o se desvanece el aura de una obra, ¿no es cierto? Porque no hace más que convertirse en un elemento original, pero un elemento original de una copia. Entonces aquí se estaría perdiendo ese carácter y unicidad que se pretende en la obra de arte aurática. Y bueno, todo esto Walter Benjamin lo pone, como dije antes, y esto lo quiero reiterar varias veces, porque es un escrito maravilloso, el de la obra de arte en la era de su reproducción técnica, ¿no? Donde él realmente aclara este concepto también, ¿no? Este concepto de lo que es la obra de arte aurática y de lo que es la obra de arte posaurática, a la que quiero referirme, pero el próximo programa, porque, bueno, la idea es ir aclarando estos términos, que a lo mejor muchos oyentes lo conocen, pero para otros es un término, un concepto nuevo. Entonces quiero ir como de a poco para que podamos entender, ¿no? Y que podamos aclarar estas dudas acerca de la obra de arte aurática y lo que es la obra de arte posaurática, que lo desarrollaremos en un próximo programa, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de una obra de arte aurática, en un objeto de carácter único e irrepetible, un objeto que emana lo que es la esencia de la obra de arte, una esencia que nos conmueve cuando estamos parados frente a ella. Bueno, me despido hasta el próximo programa, y siempre tratando de aclarar estos conceptos para poder conectarnos mejor con una obra de arte. Hasta el próximo programa.
Bueno, ya estamos con los invitados, y una de ellas, de la invitada, digamos, es Beatriz Cetina, que es profesora en biología, licenciada en educación, y ha trabajado en todos los niveles de educación, desde el nivel inicial, medio y superior, en la Escuela de Capacitación Docente, y culminó su carrera como directora general de Educación Artística, del área de Educación Artística. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar acá.
Bueno, es un lujo que tenerte acá presente, compartir con vos, como hemos hecho cuando eras directora y cuando eras también equipo de conducción de una escuela de bellas artes, trabajar en forma conjunta, ¿no? Esta tarea que teníamos de trabajar en principio a favor de la convivencia, ¿no? Institucional, cómo ayudar a los chicos a sostenerse en el sistema educativo. Este alumno tan particular que va a una escuela de artística, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, yo recordaba justamente hoy cuando venía hacia aquí, recordaba los años en la Escuela de Bellas Artes, que ya los últimos años, o sea, a partir de la década del 90, es cuando se estaba instrumentando la ley de convivencia.
Claro.
Y pensaba que fue un cambio cultural en las escuelas, que tal vez en ese mismo momento no se veía, pero pensándolo hoy, el cambio que debimos hacer, porque frente a una falta, era necesaria la participación de todos los miembros del sistema de la escuela, ¿no? Claro. También de los alumnos y de los padres. Así que creo que fue un cambio que costó en su momento, pero creo que fue muy interesante.
Sí, fue así, ¿no? Era tratar de consensuar. Me acuerdo que en tu escuela específicamente era, bueno, la especialidad era las artes visuales y cómo trabajar el tema del cuidado de la producción del otro, ¿no? También en este sistema de convivencia, tener en cuenta en el reglamento escolar el cuidado de la producción del otro.
Claro, porque en los talleres, por ahí en escultura y también en grabado, quedaban las obras de los chicos expuestas. Así que sí, es un tema que en las escuelas de arte hay que trabajar rápidamente en primer año, para que los chicos puedan aprender y respetar la obra de ellos y también la de los otros, ¿no? Pero bueno, se logra.
Sí, se logra,
sí.
¿Y este alumno tan particular, cómo lo podríamos definir, el que va a una escuela de arte?
Mira, tal vez uno nota mucho la diferencia entre un chico y otro cuando pasa de una escuela, digamos, de educación media a una escuela de arte. A mí me pasó eso, porque en los primeros años de docente de secundario trabajé en escuelas de nivel medio. Cuando pasé a una escuela de bellas artes, realmente es otra cosa. Primero, porque los chicos eligen la escuela a la que quieren ir. No es una más, es la de bellas artes. Y segundo, que también les interesa mucho más otras cosas, son más sensibles. El chico que va a una escuela de bellas artes seguramente tiene vocación para otros lenguajes artísticos. Cantan, hacen teatro, tocan instrumentos, o sea, es como una apertura hacia lo artístico, hacia lo integral. Y bueno, esto no quiere decir que no tengas, digamos, cuestiones de convivencia que tratar y que trabajar, y también, bueno, la dedicación al estudio. Yo observaba ahora que volví un tiempo a la escuela, claro, los chicos tienen 17 materias, que es muchísimo. Entonces, llega esta época del año y los notás realmente mucho más cansados también que otros chicos, porque están todo el día en la escuela. Y en arte ellos tienen que exámenes finales, o sea que tienen que entregar toda la producción, mostrarla ante tres profesores para poder aprobar esos talleres. Entonces, requiere también de una responsabilidad de guardar los trabajos, cuidarlos, exponerlos y además explicarlos, ¿no? Y esto hace un chico diferente, que pega un salto cualitativo desde que está en primer año a cuando sale de quinto.
Claro. Esta visión tuya, que bueno, que la tenés, porque en realidad no es que solo estuviste como directora del área desde afuera, sino que, como vos bien decís, fuiste docente del sistema. ¿Cómo lo ves, digamos, después con la gestión, conociendo esto, ¿no?
Sí, cuando pasé, o digamos cuando me invitaron a formar parte del Ministerio de Educación, que fue en febrero del año 2004, fue para mí una decisión muy difícil, porque yo conocía artística, sabía que artística, en las escuelas de artística y en general, toda el área es un área combativa, es un área difícil, donde cuesta mucho respetar las normas y se discuten, bueno, es así. Así que me costó mucho la decisión, pero también fue una idea que me encantó, que me hacía soñar en cambiar la realidad, bueno, y acepté. Y cuando acepté, también allí tuve que elegir entre todos esos sueños y esos proyectos que uno imagina y que querés llevar a la acción, tuve que priorizar. Y es así que entre las prioridades estuvo presente el tema de convivencia, pero ya no en la escuela, sino la convivencia entre la dirección del área y las escuelas que históricamente fue muy difícil entre la dirección del área y el Ministerio de Educación, que también era difícil porque siempre artística por ahí fue un área más postergada con relación a las otras. Y también dentro del área había que modificar esta convivencia, así que ese fue un objetivo mío. Me da mucho placer que hoy, cuando me encuentro por ahí con profesores de aquella época que hoy están en las conducciones, recuerdan esto. Y bueno, la directora que tomó recientemente el área, justamente el otro día me decía que les había parecido muy interesante la gestión en ese aspecto, ¿no? Así que estuvo bueno.
En esta aldea, las vacas mueren de enfermedad o de vejez, y el día de San Martín matan a los chanchos. La niña pelirroja que aquí vive se prueba la blusa que ella misma bordó, y después de la misa cuida con su hermano Balbino que a las ovejas no se las coma el lobo. En otro tiempo, en otro continente, la niña pelirroja fue mi madre. Cada vez que la encuentro, hay un arroyo entre nosotros y mucho sol. Niños que juegan a las escondidas detrás de un cerco de ligustro. Nadie pregunta quién escondió el mantel para el almuerzo, ni dónde están los platos y los cubiertos. Pero mi madre, sin advertir la falta, aparece con una fuente de comida caliente. Y yo le pido que nunca se canse de volver. Este poema, que se llama Mi Madre, pertenece al poeta Juan García Gallo, quien ha publicado varios libros de poesía, ha recibido diversas distinciones literarias, entre ellos el primer premio municipal en el año 2004, traductor, colaborador en numerosas publicaciones nacionales dedicadas a la poesía, codirector de la revista Nueva Crítica y junto con el poeta Enrique Puquia del programa radial Hojas de Hierba. Periodista profesional, se desempeñó, entre otros medios, como secretario de redacción del diario La Prensa, como jefe de prensa y relaciones públicas del Fondo Nacional de las Artes, y con las mismas funciones en la Academia Nacional de Bellas Artes. Tenemos el gusto de tenerlo acá en nuestro estudio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Un gusto, realmente. Y este poema que acabo de leer, que pertenece al libro La Casa 10, publicado el año pasado, ¿no es cierto?
Así es, así es.
Muy bien. ¿Cómo se fue gestando La Casa 10?
La Casa 10, todos mis libros son en realidad una antología, es decir, una selección. Yo escribo poesía casi permanentemente, por suerte, y de pronto decido publicar y entonces hago un ramillete de lo que me parece mejor, y la unidad finalmente está dada por mí mismo. Uh-huh. Yo soy la referencia de todo, y va transmitiendo al mismo tiempo, me parece, mis estados de ánimo, mis cambios, y toda la peripecia de mi propia vida, ¿no? Pero no hay, salvo el libro Inosha, que yo le dediqué a mi mujer, que es el libro anterior a este, sí, sí. Es un libro que tiene, por llamarlo así, una temática, porque es en homenaje a ella y habla de nuestro amor. El resto son libros rejunte de poemas, ¿no?
Cuando hablamos así de rejunte, queremos decir, digamos, como que no hay una temática, como dijiste muy bien, respecto al libro anterior dedicado a tu señora, ¿no? Es decir, que el poeta puede, frente a diversos estímulos, ¿no?, del ambiente, por ejemplo.
Claro, sí.
Por ejemplo, acá hay un poema que surge con el tema de la mosca, ¿no? Entonces, el poeta, a partir de un estímulo, puede crear y generar un texto poético.
Sí, yo además no puedo obviar mi condición de periodista también, ¿viste? Uh-huh. Entonces, además, me interesan las cosas que pasan no solamente en la poesía y en mi interior y en el interior de otros, sino en el mundo, en mi ciudad, en mi país, y soy sensible a ese tipo de cosas. Y de ahí busco, como yo decía el otro día también, hago un poco lo que hacía el monje Romeo y Julieta, que andaba por el bosque juntando hierbas. Uh-huh. Yo ando por el bosque de la ciudad juntando hierbas de todo color y pelambre. Hierbas, barro, diamantes, basura, una especie de cartonero de la poesía, ¿no? Es una de las cosas, disculpame, una de las cosas que tiene la poesía, la capacidad de transformar los cartones o lo que sea.
Claro, exactamente. Se advierte en tu poesía también toda una mirada, de las cosas cotidianas, ¿no? En un lenguaje coloquial, profundo, y a su vez con ciertos aspectos ligados a la ironía, digamos, ¿no? Que le dan al texto realmente una cosa muy particular.
Bueno, porque los que me conocen saben que cultivo la ironía. Uh-huh. Y además que me gusta divertirme, me gusta reírme, especialmente de los demás. También a veces me río de mí, pero menos. Y bueno, además, así mis poemas es el verdadero retrato de lo que yo soy y de lo que quiero ser al mismo tiempo. Claro. Y también de lo que no soy. Uh-huh. ¿No? Es la intención, es si quieren encontrarme en serio, hay que leer mi poesía. Es un esfuerzo, hay que pagar un peaje.
Es una pocos muy buena forma de difundirse.
Pocos también están dispuestos a pagarlo.
Bueno, ¿tenemos algún texto? Creo que ahí hay un texto inédito, ¿no?
Para sí, acá tenemos un texto inédito que se llama El Subte, que ha provocado algunas risas, porque con razón. Porque nada tiene que ver con el conflicto de la UTA y todo, claro, lo que está pasando.
¿Podemos escucharlo?
Sí, es un subterráneo especial.
Ah, ajá, bueno, vamos a sí ver.
Unos llegan hasta la luna, unos creen en fantasmas. Él la dejó llorando en el andén, se fue detrás de unas tetas prohibidas, se fundió con la respiración de los que van a visitar enfermos, negocios, direcciones. Nariz contra nariz, los conocidos terminan separados por ese que esconde una cadena de hierro. ¿Cuántos dedos se deslizan ahora en tus bolsillos? ¿Cuántos? Acarician y roban. ¿Y los pelos? ¿El color, la tintura, el brillo de los pelos? ¿La condición social que revelan los pelos y la salud y la arruga que apareció en la víspera? Oh, juremos vivir con alegría, pero sin bajarnos del subte. Nacer, amar, volver a amar en los vagones, en lugar de pedir limosna o construir refugios para los que están subidos a un tanque de agua y no quieren pensar. Poco a poco se olvidan los árboles, cómo es el sol, qué se siente frente a una perspectiva cuando miramos al oeste a las 6 de la tarde con 100 pesos para llegar a fin de mes, compadecidos del esclavo que toma mate en la boletería. Los sonidos dispersos van formando un sentido. ¿Cómo entender si no a los de tierra firme? Y el postergado grita, ya no hay cielo. Me habré puesto la ropa apropiada para tal ocasión. Caminar muchas cuadras con una piedrita en el zapato, si fuera posible caminar. Desnudarme, porque soy el padre que muestra a su bebé como una aurora, y no el que duerme solo, huele a cebolla seca, te da vuelta la cara. A cada uno de los aquí reunidos los veo como a la parturienta ve a su hijo por primera vez. ¿Es esto madurez o rendición? No lo sé. Cascarudo, girando sus antenas sin apartarse de las vías, el subte no para en las estaciones. Sube a la superficie, algunos se pusieron a cantar, le parte en dos la espalda a la ciudad, atraviesa los campos, el desierto, salta sobre la cordillera, se mete en el océano Pacífico.
Tu primer libro lo publicás a mediados de los años 60.
Sí.
¿Te sentís perteneciente a la generación del 60?
Sí, supongo que sí, por una cronología inevitable, ¿no?
Porque sí. Angeli, por ejemplo, sí, el primer libro lo publica a fines de los 40, pero él se siente un poeta de los 60.
Claro,
¿no?
Porque
se identifica.
Claro, lo que pasa es que Héctor empezó a publicar de muy joven y yo empecé a publicar a los 30 y tantos años. Uh-huh. Yo trato de colocarme los 60, 70.
Mejor.
Por una cuestión de coquetería. Pero En realidad, mira, no sé, tampoco me importa mucho, de los 60 a los 70, yo lo que quiero seguir escribiendo y estar actualizado en la medida de lo posible. Claro. Y creo, además, en ese libro, en la Casa 10, algunos me han dicho, y yo rápidamente lo he creído, que no parece un libro de un octogenario, parece un libro de un tipo más joven.
Sí.
Y eso yo lo siento, me parece fantástico, pues yo sigo teniendo 25 años todos los días.
Claro, en general creo que el artista, ¿no?
Sí.
El artista no envejece, me parece.
Envejece la cáscara, por desgracia, pero...
Claro, pero creo que el espíritu, el alma, ¿no? Ese motor que te lleva adentro...
Sí, además, incluso 25 ya es viejo para artistas.
Claro.
Podría decir 8 años, la capacidad de asombrarse.
Claro.
Que es la capacidad que tienen todos los que tienen que ver con el arte.
Exactamente.
¿No? ¿Viste? De pronto ves una hoja, ves un cascarudo... Ves una uña, ves un viejo, ves un gesto, ves un banco, un tacho de basura, un diamante, y todo eso puede provocarte cosas. Es decir, lo ves con el asombro. Yo a veces del balcón de casa tengo un tilo del vecino que me invade, dichosamente el balcón, que ahora está florecido y todo,
uh-huh.
Y al trasluz veo las hojas, el trabajo maravilloso de cada hoja, ¿no? Uh-huh. El dibujo estupendo de cada hoja, inimitable por ningún artista.
Sí, sí.
Es maravilloso. Ahora, esa capacidad es el don del artista. Hay gente que no es artista, que también tiene sensibilidad. Tampoco,
claro,
nos
tampoco
vamos a adueñar de la sensibilidad.
Extremo,
no,
porque están los que te escuchan.
No,
que no
por eso. Además, hay artistas, hay poetas que no tienen ninguna sensibilidad.
Sí.
Ojo, hay gente muy bruta en el arte. Yo no me incluyo, claro.
Claro, porque acá estableces, tal vez, ¿no, Beatriz? A ver, vos que también estás con el tema del arte. ¿Todos son artistas? ¿Todos los pintores son artistas? ¿Todos los poetas son artistas?
Yo creo que esto se puede pensar en la niñez, ¿no? Como que todos tienen posibilidades del desarrollo de la creatividad. No lo sé en el adulto cómo se trabaja esto, pero sí yo creo que quien tiene la dicha que desde niño le den esta apertura y esta posibilidad de cualquier lenguaje artístico de desarrollarlo, sí creo que tiene una habilidad hacia el arte. Por supuesto que habrá otras innatas, uh-huh. Como pasa también me parece en cualquier campo, que trae habilidades innatas, pero si encuentra un campo propicio, una familia o un espacio o una escuela donde esto sea valorado y captado, yo creo que sí hay posibilidades de desarrollarlo. Yo soy profesora de música también, así que tengo mi acercamiento al arte. Pero bueno, estudié en el Conservatorio Municipal, donde por ahí las reglas eran muy precisas, muy cerradas, y creo que eso tampoco ayuda al desarrollo de la creatividad, ¿no?
Claro. ¿Diste conciertos también, Beatriz?
Sí, cuando estudié y cuando terminé. Después, uh-huh. Bueno, me interesan tantas cosas de la vida que fui abriendo caminos, ¿no?
Claro.
Y al trabajar en educación, la educación te fuerza a recorrer muchos caminos, uh-huh. Porque cuando crees en la transformación del otro, en realidad necesitas de ayuda de muchas ramas del saber. Así que recorrí muchas. Bueno, ustedes lo saben bien,
sí,
¿no?
Claro que
de
sí.
Nuestras épocas.
¿Y vos, Juan, cómo ves esto? ¿Todos son los que generan arte, son artistas?
Mira, no lo tengo muy claro. Yo sé que la vocación artística es una de las tantas vocaciones que tiene el hombre. Es decir, hay mucha gente que no tiene vocación para nada, ¿no? Es cruel y atrevido lo que digo. Pero en general hay una inclinación innata. Yo lo escucho en los demás, lo he vivido por mí mismo. Es decir, a partir de la cual el artista potencial se desarrolla o no. Ahora, también exige, obviamente, una toma de conciencia de lo que sos, una disciplina, un trabajo, y después al mismo... Obviamente un trabajo. El otro día me preguntaban, después de leer algunos poemas, que no entendía algunas cosas que yo decía, no las entendía. Yo, para defenderme, usé un poco la imagen de la pintura, lo que me pasó a mí de chico con el arte abstracto.
Claro.
Yo en esa época, cuando existía la Galería Whitcomb en Florida y Van Riel, etcétera, en la última sala de Whitcomb era la sala de arte moderno, y ahí, después de pasar los paisajes de Fader y los crepúsculos y los mares y los abuelos leyéndole cuentos a los viejos, a los niños, estaba el arte abstracto. Y yo al principio no entendía nada, me parecía horrible. Pero fui de alguna manera educando mi sensibilidad. Esto también es un trabajo.
Ahora, un trabajo.
En el arte, como en la vida, hay toda clase de escalones. Yo me jacto de pertenecer al club de los poetas. En ese club está Dante, está Rimbaud, está Pessoa, puede estar Alejandra Pizarnik, que está siempre de moda, pueden estar ustedes, estoy yo. Estamos en ese club distinguido. Ahora, no quiere decir que todos seamos presidentes ni secretarios. Cada uno, viste, ocupa su lugar, quiera o no quiera. Y todos contribuimos, desde la poesía, pero puede ser desde la música, de la pintura, de la expresión del arte, de la difusión del arte, contribuimos a que el oxígeno de la ciudad sea, de la vida, sea más respirable. Es decir, purificamos el aire como los árboles. Uh-huh. Los artistas contribuyen a purificar el aire.
Y ahí quizá aparece esto de la sensibilidad, ¿no? La cosa de cierta espiritualidad, claro, que es tan necesaria, ¿no?
Sin duda.
Bueno, vamos a ir a un tema musical y después continuamos charlando con la licenciada Beatriz Etina y el poeta Juan García Gallo. Adelante, Charlie, por favor.
La militancia de los muertos no ha dejado de respirar. Secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.
Más cerca de su piel.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Acabamos de escuchar la canción Un paraíso de rosas marchitas de Luis Raúl Calvo en la interpretación del autor con el acompañamiento vocal de Noemí Maglioca y del maestro Oscar La Higuera. Bueno, continuamos hablando. Yo lo que escuché decirte a vos que, Juan, ¿no? Que la creación estaba como que era una misión que tenías, esto de escribir. Como que lo veías como algo, ¿no? Que tenías esta función, escribir. Aparte de que te daba alegría, placer y sentido la vida, la escritura, era como una misión.
Sí, es verdad. Suena muy presuntuoso, pero dentro del misterio en el cual estamos inmersos, yo le llamo misión en el sentido de que cuando escribo, tengo la sensación y a veces la convicción de que estoy cumpliendo con algo que me supera, que no sé exactamente qué es, pero estoy haciendo lo que me han mandado, entre comillas, hacer. Y a eso le llamo misión. Es decir, no hago nada que tenga que ver con la obligación y con un contrato ni con nada.
Sino que aparece...
En el terreno de la libertad en que se mueve un poeta, por lo menos yo me muevo en ese terreno, y es una cosa por la cual escribo lo que se me ocurre y cuando quiero, sin patrón, sin medida, sin nada. Entonces siento efectivamente esa cosa, esa conexión. Es decir, que soy un engranaje, finalmente, como dije hace un rato, un engranaje del club y del mundo, que cumple esa misioncita artesanal, que es lo principal que me encomendaron. No es lo único, pero es lo principal.
Y vos, Beatriz, también sería la educación desde otro lugar, ¿no? También esta, como esta pasión que pones en porque evidentemente, si bien culminaste tu carrera como directora del área y pasaste por los diferentes, digamos, niveles, vos continuás educando, digamos, y otro ya se hubiese alejado de esto.
Sí, es verdad. Sí, volví muy contenta. Es difícil creerlo, por lo menos para los demás, porque cuando entro a la escuela les llama la atención. Pero yo creo que es una tarea esta de educar. No sé si es una vocación, sí creo que es una vocación, ¿no? Pero me cuesta definir toda esa parte, si uno la construye, si es genética, no sé bien cómo es. Pero cuando crees, lo que decía antes, en que el otro puede modificarse, que el otro puede transformarse y transformar su vida, es como que encontrás un placer muy grande. Y además tenés la posibilidad de ver el cambio en el otro. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, bueno, es una cosa diferente, me consume pocas horas, pero trabajo con primer año. Con las profesoras de biología para buscar otras alternativas de enseñanza que permitan que los chicos fracasen menos o no fracasen. Y vos fíjate que ya pensarlo desde acá es interesantísimo. Y la verdad que también lo llevas a la práctica y ves que da resultados. Entonces, creo que un chico de 13 años que ya viene con su autoestima baja, que tiene tantas materias para estudiar, que por ahí tiene poca ayuda en la organización, que con todas estas características para afrontar, que alguien en el aula le haga ver que es capaz y que puede, sobre todo en primer año, es como facilitarle y decirle, bueno, buscaste una escuela que te gusta, te vamos a ayudar a permanecer y a egresar de esta escuela, ¿no? Porque lo difícil por ahí no es entrar, es sostenerlos y que egresen. que completen este ciclo secundario, primero para tener un título, algo que lo acredite para el resto de su vida, pero además para poder creer en él, ¿no? Que él es capaz de hacer eso. Así que este es el trabajo que hacemos y la verdad que lo hago con mucho gusto.
Qué bueno esto de fortificar las potencialidades, ¿no?
Sí. Así es.
¿No? Pues tan necesario, además, sí. En estos primeros años.
Sí,
¿no?
Es un proyecto este que es de mejora de la escuela secundaria, uh-huh. Del Ministerio de Nación.
Juan, cuando estuviste con, digamos, aparte de periodista, estuviste en cargos como de asesor en la academia, ¿no? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te veías en esos lugares?
Mira, me vi fantástico. Recién le comentaba acá a mi nueva amiga lo bien que estuve, porque yo me jubilé en el Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Y después, más o menos al mes y pico ya jubilado, me llamó Basilio Uribe, que en ese momento era el poeta Basilio Uribe. Que es autor del prólogo de mi primer libro. Y en ese momento era presidente de la Academia de Bellas Artes. Y me llamó para ofrecerme que lo fuera a ver si podía colaborar con él. Eso fue en el mes de noviembre. Y dice, bueno, en febrero venía a verme. Pasó febrero y no me llamó, lo llamé yo. Me dijo, bueno, entonces vení mañana. Y yo le dije a mi mujer, digo, obviamente me va a ofrecer un trabajo. Digo, mira, aunque me pague 200 pesos... yo acepto porque lo conozco a Basilio, además de estar en la academia. Fui, efectivamente, me ofreció a ser asesor de presidencia y dice, mira, no te podemos pagar más que 1,000 pesos. Yo no lo podía creer. Sí, claro. Y ahí me quedé después como de planta permanente durante 13 años. Pero desarrollé ya en el Fondo de las Artes una virtud, entre comillas, la charlatanería que yo tenía más o menos controlada. Obligado a presentar los actos. Entonces me transformé en maestro de ceremonias, uh-huh. Y me transformé en un especialista en relaciones públicas, que yo detesto. Yo opto siempre por las relaciones privadas, pero bueno,
a veces viste la circunstancia de la vida, uno lo obliga, ¿no?, a ocupar un rol
que además lo hice con tanto gusto, porque se comentaba a mi nueva amiga...
Que no es de Facebook, es real.
No, que Facebook, nada, no, de carne y hueso. Pero además, en la academia tratas... Todos los académicos son gente notable, por lo menos como artistas. Claro. Y además, visitas como Gianni Vattimo, Barenboim, Elizabeth Rudinesco, Pierre Boulez, Pelli...
Impresionante.
Gente, entonces estás todo el día rodeado. Así que fue para mí un placer fantástico. No, incluso conseguí hasta la posibilidad de hacer una película haciendo del viejo por la voz, ¿no? Pero fue una época espléndida. Además, en un ambiente fantástico, incluso con una decoración estupenda. Fue un regalo del cielo realmente, porque sin haberlo buscado,
claro,
fue la culminación. Me jubilé por segunda y última vez en la academia. Fue realmente un regalo, porque hacer lo que te gusta en serio,
claro,
hacerlo bien, con la aprobación de los demás, y tratando nada más que artistas de gran nivel,
es algo maravilloso.
Un lujo que pocos tienen.
Exacto, y que aparece en este hermoso libro que me obsequiaste a la Casa 10, en uno de los poemas, justamente, un poco agradeces a la vida y de estos lugares, ¿no? Nombrás en un momento el Fondo Nacional
de
las Artes.
Se habló de la prensa y el Fondo... Bueno, puse Fondo de las Artes porque... sonaba mejor para efectos del ritmo,
claro.
Pero tenía que haber puesto la academia. Pero la Academia de Bellas Artes ya me arruinaba el poema. Y de Fondo de las Artes también era verdad.
Sí, sí.
¿Podés leer otro? ¿El Himno Nacional puede ser? Me gustó cómo apareció también en tu...
Sí, eso se lo voy a contar. El Himno Nacional es una experiencia única para mí. Estaba en la cama, tirado en la catrera a las 11:30 de la noche, mirando el techo, y de pronto... veo, pero no con los ojos físicos, veo con los ojos de la mente como una cinta que pasa que decía el Himno Nacional. Y me levanté y escribí el poema. Ahora, no se hagan ilusiones, porque...
pero apareció.
Hay gente que tiene visiones maravillosas y otros pesadillas. Cuidado. Bueno, el Himno Nacional. El himno nacional apagó las velas y salió por la puerta de servicio, bordeó el parque Lezama, entró en el bar británico y esperó su café cortado con medialunas de manteca. Los cartoneros, tirados en el pasto como cueros al sol, se preguntaron sin palabras, «Ey, ¿no será ese el himno nacional?». El himno no sabía que su vestido había pasado de moda y que lo llaman túnica, pero en cambio advirtió que su túnica estaba manchada y desflecada. Y al bajar por la calle Brasil, tocó la campanilla de la iglesia ortodoxa, interrumpiendo la lenta combustión de un salmo. Los celebrantes envolvieron al himno y como caridad lo adornaron con lentejuelas bizantinas. Uno de ellos le retocó las cejas y le tiñó los pelos de la barba con una crema que se extrae del petróleo importada de Rusia. Sin dar las gracias, el himno bajó por la escalera de dos en dos, cruzó Paseo Colón alucinado y enfiló hacia la costa. Nadie le cortó el paso. El himno nacional es mudo cuando quiere, también es invisible. Al divisar el río, descubrió que las aguas se abrían invitándolo, pero aumentó el olor, la pestilencia, y no quiso y no pudo bañarse. Prefirió descansar a la sombra de un ceibo y recordar detalles de su vida: dos padres, la ausencia de una madre, cómo se fracturó las costillas en un festejo patrio y cómo perdió el brazo que sostenía una antorcha y cómo le injertaron otro brazo. Lo engañaron al himno, lo convidaron con vinagre, lo obligaron a contar chistes en una cervecería del Bajo. Hizo de arco de triunfo, funcionario, milico, maestro y estudiante al mismo tiempo. Él, que nunca se tuvo por sublime, se cansó de ser todos. Desorientado y huérfano, la marejada se lo entregó a la noche, y la noche, sin que él se diera cuenta, lo tomó de los pliegues traseros de la túnica y cuando amanecía lo devolvió al museo. ¡Qué pena! ¡Qué alegría reconocer los muebles portugueses, las condecoraciones, las cartas, el silencio! Y el himno entonces recuperó la voz.
Estupendo poema. Recuerdo cuando lo leíste en el Café Montserrat, en nuestro ciclo. Y pensaba, Beatriz, que vos también debes haber sentido, o debes sentir lo mismo, ¿no? Porque sos una persona que, por lo que te conocimos, trabajando, lo hiciste todo con mucha pasión.
Sí, la verdad que sí. Yo abracé por ahí, pienso en el trabajo, ¿no? En la carrera, que la hice con mucha pasión, siempre. Y creo que es la manera de circular en la vida, creo que es esa, porque cuando vos le pones tanta energía, esa energía también vuelve y te retroalimenta y es como que cada vez podés superar y también esa vuelta se supera. Tengo dos hijos que son docentes y a los dos los veo con el mismo compromiso, sí, tal cual. Así que es muy lindo. Además, que yo esté dejando la carrera y ver que dos personas siguen y siguen de esta manera, es muy, para mí es muy gratificante, ¿no? Sí. Y otra cosa que me parece interesante es que a veces, en medio de todo lo que pasa en las escuelas, se pierde de vista el alumno, no en la escuela solamente, en el sistema educativo. Uh-huh. Y me parece que esto hay que recuperar, es mirar cada proyecto, si en el centro de eso está el alumno.
Tomarlo como referente.
Sí, tomar exactamente. Sí. Que cada proyecto tenga al alumno como participante, como objetivo, como el centro de esto, ¿no? Eso creo que hay que recuperarlo porque si no es como que se gira mucho en el aire también.
Así es. Bueno, les agradecemos mucho. La verdad ha sido un gusto compartir este momento, Beatriz. Hace tiempo que no teníamos la posibilidad de charlar, ¿no? Volver a retomar el tema de la docencia. Juan. Sí. García Gallo, un gusto escuchar tu poesía, charlar
gracias
con vos. Y bueno, tenemos que ir.
Tenemos que ir, lamentablemente.
Quiero agradecer que nos han invitado. Fue muy lindo y la verdad que estar con ustedes también es muy lindo.
Bueno, muchas gracias.
Yo firmo lo que dice ella.
Tu nueva amiga.
Mi nuevo amigo.
Bueno, hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Gracias, Charlie, nuestro operador. Hasta el martes próximo.
Radio Cultura 97.9 FM, Buenos Aires, Argentina.
Cultura.
Hacemos radio.
Somos radio.